Bienvenidos, estamos en Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu viaja a la cumbre económica de Davos para impulsar la imagen de Israel como potencia tecnológica global. La policía israelí recomienda procesar a 3 diputados árabes por delitos económicos y falsificación. El presidente polaco se pronuncia contra los neonazis retratados en un reportaje televisivo. Detenido en Filipinas, un español de origen tunecino por terrorismo yihadista. Estos son los titulares de hoy, después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha viajado a la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial, en el que impulsará la imagen de Israel como potencia tecnológica global. En su agenda incluye reuniones de alto nivel con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Además, se encontrará con los presidentes de Suiza, Ucrania y Azerbaiyán y los primeros ministros de Bélgica, Canadá y Holanda. También tiene previsto dar una conferencia sobre la economía israelí.
Bueno, esperemos, como es lógico, que de este encuentro, igual que los otros países, pues salgan acuerdos y propuestas y contactos para seguir impulsando y mejorando la economía de los países. Evidentemente, Netanyahu en este momento, la imagen de Israel como potencia de tecnología en temas como la ciberseguridad, pues es suficientemente importante, no solamente en relación al tamaño diminuto que tiene el país, sino que incluso a nivel global hay algunos terrenos donde seguramente habrá muchos interesados en hablar y en hacer negocios con Israel.
La policía israelí presentó su recomendación para procesar a 3 miembros del partido Balad, Hanin Zoabi, Jamal Saalka y Huma Atzbarga, por una serie de delitos éticos, obtener beneficios fraudulentamente, falsificación, lavado de dinero y abuso de confianza, entre otros. La unidad antifraude investigó los informes de donaciones a las campañas de elecciones de 2013 y 2015. Los 3 son sospechosos de falsificar documentos de forma regular para ocultar el hecho de que estaban recibiendo millones de shekels en donaciones ilegales. La investigación se inició tras un informe del fiscal del Estado. Un mes después de que la investigación se hiciera pública, dichos diputados se manifestaron frente a las oficinas de la unidad antifraude alegando que la investigación equivalía a una persecución política destinada a humillar al partido.
Sí, bueno, lamento decirlo, pero esta excusa de que se los persigue por corrupción y fraude por una cuestión política ya la han utilizado gente de muchos partidos diferentes en muchos lugares del mundo, con lo cual no es un argumento válido en ningún caso. Otra cosa es que después de llevarse esto a juicio, pues se demuestre que eran inocentes, pues entonces sí que habrán demostrado de que había una persecución política. Pero de momento, cuando la policía recomienda el procesamiento por estos temas de delitos económicos, pues no se le caen los anillos, no solamente de juzgar a gente que se supone que tienen el apoyo del gobierno para hacerlo, como pueden ser partidos de la oposición, o en este caso árabes israelíes, sino cuando investigan al propio jefe de gobierno o al propio jefe de Estado. Esto ya ha pasado y lo que sí puedo garantizar, sin saber los detalles de este caso en particular, es que la justicia israelí es tremendamente independiente de cualquier influencia externa del poder legislativo o del poder ejecutivo. Con lo cual, si no han hecho nada, no les va a pasar nada, pero si lo han hecho, caerá sobre ellos el peso de la ley, sea cual sea su situación política.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que los seguidores de Hitler no tienen cabida en la sociedad polaca, tras un reportaje televisivo sobre el culto al nazismo en este país, donde ya ha habido detenciones de seguidores de Hitler. El programa fue realizado por 2 periodistas infiltrados que grabaron con cámara oculta la celebración del 128 aniversario del nacimiento del Führer. Hasta el momento ya han sido detenidas 5 personas vinculadas al grupo de ultraderecha Orgullo y Modernidad. Esta secta es la misma que el pasado noviembre mostró fotografías de eurodiputados polacos de la oposición en la horca durante una manifestación nacionalista en Katowice, al sur de Polonia. El extremismo también está muy presente en las hinchadas de los equipos de fútbol, donde son frecuentes los símbolos nacionalistas y xenófobos.
Sí, desgraciadamente ya aquí este tipo de noticias hasta parecen aburridas, reiteradas y déjà vu. O sea, cosas que nos suenan que ya han pasado, pero no, han pasado igual en Austria o han pasado en Hungría o han pasado en otros países, pero este caso particular no había pasado en Polonia, y en Polonia también se venera, hay grupos que veneran la figura del Führer, que se supone que eliminó físicamente a decenas de miles de polacos por el hecho de ser polacos, porque tenía algo contra la raza eslava, también aparte de contra los judíos. Así que bueno, realmente, más que la noticia en sí, de que esto ha sido una cámara oculta, y seguramente con la mejor de las intenciones de sacarlo a la luz, pero desgraciadamente este tipo de situaciones finalmente repercuten en que estos grupos, al principio muy, muy marginales, obtienen de esto propaganda y salen reforzados más que debilitados de esta exposición pública. Así que seguimos muy preocupados con el avance de la extrema derecha en Europa.
Un español de 20 años ha sido puesto a disposición judicial por las Fuerzas Armadas filipinas tras ser detenido cuando viajaba en un coche con explosivos bajo la sospecha de pertenecer al grupo terrorista Abu Sayyaf adscrito a Daesh. Se trata de un español de ascendencia tunecina que fue arrestado después de que los servicios de inteligencia filipinos advirtieran a los militares que un vehículo con dos sospechosos circulaba por su zona. Su compañero de viaje, un miembro de Abu Sayyaf, buscado por las autoridades locales, logró escapar a pesar de recibir el alto de los soldados. En el vehículo, los militares hallaron una mochila con dos granadas de mano, dos dispositivos de detonación, materiales para fabricar explosivos caseros y un cargador de rifle M16, además de dinero en efectivo y diversos documentos de identificación.
Sí, bueno, el detenido español este dio una excusa realmente increíble, diciendo de que él no sabía nada de lo que había en las mochilas, de lo que llevaba su amigo. Está llevando a alguien que va cargado con granadas, con rifles, con todo, y no se entera este chico. Está bien, es muy difícil de creer, tal como nos era difícil de creer en la otra noticia sobre los casos de corrupción económica, que no fuera así. También es muy difícil de creer que alguien que en sus redes sociales ya se ha proclamado seguidor de Daesh y que viaja con todo ese arsenal en compañía de un miembro de la filial local de Daesh, de Abu Sayyaf, no esté vinculado. Así que posiblemente es más que seguro que en un país como Filipinas, especialmente, donde creo que hay un presidente bastante radical en el trato con el terrorismo, pues va a pasar una larga temporada a la sombra, como se dice habitualmente.
Pues terminamos así las noticias de esta semana y ya estaremos con ustedes la próxima con las noticias de los lunes.
Sí, yo mientras tanto me despido y saludo Shabbat Shalom a todos los oyentes.
Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda. Estamos ya en la segunda parte en la agenda y estamos con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Y seguimos repasando los actos en torno al día 27 de enero. Ya saben, el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. En este caso ha sido la Cámara Gallega la que hace suyo el rechazo de Naciones Unidas a toda negación del Holocausto. El Parlamento de Galicia ha aprobado una declaración institucional en memoria de las víctimas del Holocausto. En la resolución, la Cámara Gallega señala que el Holocausto será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios, y por ello llama a la Xunta a trabajar contra estos peligros e insta también a permanecer vigilantes para que nunca más un régimen como el que produjo el Holocausto se pueda sentar entre nosotros ni en ningún lugar del mundo. La declaración ha sido leída por el presidente del Parlamento y de esta manera manera, pues el Parlamento gallego se une, como les decimos, a este Día Internacional, a este 27 de enero. También lo van a hacer en Menorca. El próximo 27, en el convento de San Diego de Alayor, se celebrará un homenaje, en este caso es el segundo homenaje que se celebra en la isla, a las víctimas menorquinas del Holocausto. El conseller insular de Educación y Cultura, Miquel María, dice, ha querido comentar que, aunque el homenaje ha tenido un carácter marcadamente institucional, bueno, o va a tener, la intención es que a partir de este año sea un acto más cultural. Y durante el próximo homenaje, el historiador Josep Portela dará a conocer su reciente libro, publicado, Libro de Exilios, Diccionario Biográfico del Exilio Menorquín, en el que se habla de casos de republicanos nacidos en Menorca que acabaron en los campos nazis. También en Girona se quiere homenajear a estas personas y en este caso el ayuntamiento instalará 16 adoquines de la memoria en el Jardín de la Infancia en recuerdo a los 16 hombres que, según la documentación con la que cuentan, fueron enviados a distintos campos durante el nazismo. El consistorio ha investigado durante varias semanas los archivos que hay en el Museo de Historia de la ciudad para intentar encontrar más información sobre estas personas, averiguar dónde vivían y localizar a posibles familiares vivos. Se une así Girona a la iniciativa de Sabadell, ya les contábamos, en la que se instalaron en esta ciudad también catalana, se instalaron estos adoquines de la memoria que ya se pueden ver casi
a lo largo de toda Europa, ¿no?
Eso te iba a decir, casi en todas las ciudades, no he sido un poco exagerada, pero sí en muchas ciudades europeas. Comenzó este movimiento en Alemania y ahora está llegando a nuestro país.
Pues así cerramos este ciclo de conferencias relacionadas con este día. Uh-huh. Y ahora pasamos a otro asunto.
Sí, comentarles que el Ayuntamiento de Utrera incluirá al municipio en la red de juderías de España, Caminos de Sefarad. En un comunicado, este ayuntamiento sevillano ha informado de que ha mantenido un encuentro con representantes de uno de los municipios andaluces que pertenecen a la red, en concreto con Lucena, en Córdoba, que coincide en contar con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de comunidades judías. Así que muy pronto podremos darles la noticia de que Utrera se incorpora a esta red de juderías de España. Incorpora y trae con ella la profunda historia judía que proviene del siglo XIV, cuando tras el enfrentamiento entre Pedro el Cruel, aliado de Mohamed V, y su hermano Enrique II, la ciudad es destruida. Posteriormente, el ganador de esta contienda hizo un llamamiento a la repoblación de Utrera, que fue atractiva para la población judía debido a las pocas restricciones que existían para la vida religiosa. O sea, podrían practicar libremente su judaísmo. En el siglo XVI, Rodrigo Caro hace referencia a una importante comunidad judía en su obra Memorial de Utrera y escribe sobre una judería en el entorno del actual Niño Perdido, Valdejudío, donde, según el historiador local, había o hubo una sinagoga muy significativa.
Muy bien, Raquel, pues así cerramos esta agenda de hoy y así terminamos también la semana en Radio Sefarad. Volveremos, como les decíamos, el lunes en esas noticias diferentes. Mientras tanto, les deseamos un Shabbat Shalom. Shabbat y aquí Shalom. Les esperamos.
Hasta el lunes.